Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Primer programa de este nuevo año 2026, por lo que, aunque sea un pelín tarde, feliz año para todos. Y que este sea el mejor año de nuestras vidas, que ya va siendo hora. Aunque está el mundo regulero, ¿eh? Todo se ha dicho, que es que pasamos de año y seguimos igual. Y como os digo, nosotros, perdón, un año más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los gentiles y educados componentes del hiperespacio. Hoy en el estudio 1 de Radio Color contamos con don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
Y también contamos con don Héctor. Héctor.
Muy buenas noches, Juan P.
Hoy don Brunildo Bruno no nos puede acompañar por problemas laborales, pero desde aquí le mandamos un saludo y le esperamos para el siguiente programa. Presentados todos los que están, nos metemos de lleno en el hiperespacio, donde siempre y como siempre os traemos los temas más interesantes. Pero antes, un estreno musical. El primero que os traemos hoy para estrenar este año 2026 es Sailing Abide, el noveno álbum de estudio de The Crips. Un álbum de 12 cortes con Summer Scythers como primer avance. Con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo de que os habla, que soy Juan P.
We shine New York, the calling voices. Oh, we shine New York.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto, y el tiempo dirá si vamos a ir a ver. Pero eso sí, aquí las tenemos para que estéis, pero que muy bien, requete muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Song Sans Blue.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, pero yo soy un artista.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero decir a todos, miradme, lo logré. Look
at the night. ¿Haces de Loretta Lynn?
Oh, no, de Patsy Cline. Si tuviera un pelín más de tetas, haría de Dolly.
¿Eres rubia?
Muy rubia, chaval. I can begin to know when. ¿Sabes quién te iría genial? Neil Diamond.
Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
Esto no es muy profesional por mi parte, pero me moría de ganas de hacerlo desde hace...
¿Vas a hacer un show de Neil Diamond? Una experiencia de Neil Diamond. ¡Lightning and Thunder! Todas las entradas vendidas. ¿Qué es Pearl Jam?
¿No conoces a Pearl Jam?
Vamos a telonear a Pearl Jam. ¡Ah!
Producción americana dirigida por Craig Brewer y protagonizada por Hugh Jackman y por Kate Hudson. Película basada en hechos reales que nos habla de una banda tributo a Neil Diamond, formada por un matrimonio de Milwaukee que alcanza el éxito. Pero la fama les trae tensiones que amenazan su relación. Entre giras y desamor, deberán decidir si su amor puede sobrevivir al sueño que les unió. Película que ha conseguido buenas críticas en general. Pero hay alguna que...
Hay muy buenas. O sea, estamos en un término medio, pero hay muy buenas y luego muy malas.
Sí.
Pero un
sí,
término
sí.
medio...
Por eso te digo que hay, en general son... medianamente buenas.
Ya, pero ¿sabes el problema de esto? Es que yo creo que ya empieza a cansar. Desde hace unos 10 años estamos empezando a ver películas de este tipo, de este estilo, ¿no? De grupos de música, de cantantes, de hechos reales. Bueno, claro, son la vida de cada uno de estos personajes.
Es que son muchos biopic de este
a
tema.
A mí, te lo voy a decir una cosa. Seguramente sea como dice, lo que ha dicho antes, y la vamos a ver. Sí, la terminaremos viendo pues en Netflix o en Amazon cuando la pongan.
Mira,
un día,
noche,
un día de aburrimiento que no sabrá. A mí, porque me apetece verla por Fisher Stevens, que para mí es un actorazo.
Sí, hombre, buenísimo.
El hombre, yo le llamo el hombre sin cuello. ¿Se habéis dado cuenta? Es que yo siempre cuando lo lo empecé a ver yo en. ¿Os acordáis de Blacklist?
Sí, sí, sí.
Que claro. Hacía el abogado.
Sí, 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 efectivamente.
Y yo serie. Siempre que lo veía decía: este hombre tuvo que tener un tumor o algo, porque es muy raro el cuello que tiene. O sea, no, le sujeta la cabeza como con un bolivic. O sea, sí, dice, parece mentira que con este, como le ponga un golpe de viento.
Bueno, pues os traemos el segundo estreno de hoy, que se llama The Rental Family, que es familia de alquiler.
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
¿Qué papel hago?
Bueno, ¿qué crees que hacemos aquí? Vendemos emociones.
¿Cómo?
Interpretamos un papel para los clientes. Padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos. Y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Necesitamos un tío blanco. Esta niña necesita un padre.
Hola, Mia, soy tu padre. Soy tu padre. Hola, Mia. Soy tu padre.
¡Te odio!
¡Me odia!
Eso es lo que tiene ser padre.
Esto es alucinante.
Es chulo.
pero es falso.
Bueno, a veces está bien fingir.
En este caso os hablamos de una producción japonesa con coproducción americana, dirigida por Hikari y protagonizada por Brenda Fraser y por Mari Yamamoto, entre otros actores. Película que nos presenta a un actor estadounidense solitario y deprimido, que está interpretado por Brenda Fraser, que reside en Tokio y que le da un giro a su trayectoria cuando comienza a trabajar para una empresa japonesa especializada en familias de alquiler, como hemos oído en el tráiler. Su tarea consiste en desempeñar diversos roles de suplente en la vida de otras personas, como hemos oído, pues que era el padre de esa niña. Película que ha conseguido muy buenas críticas. Es verdad que hay alguna también ahí, pero menos que la película anterior. Bueno, pues este era el segundo estreno que os traemos hoy. El tercer estreno que hemos traído aquí al Hiperespacio es Nobel Bach.
El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá.
Estoy listo para dirigir, ahora.
Todo el mundo adora la Nouvelle Vague.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Nunca tendremos a Schindelberger.
Yo nunca dije que haría la película.
Esta es la película resumida. Y no se lo enseñes a nadie, ¿eh?
Toda película está compuesta por otras cinco. La que escribes, en la que asignas los papeles,
New York Herald Tribune,
la película que ruedas, la que montas y la que estrenas.
¡Sigue, no pares! ¡Hasta quedarte sin aliento!
Si quieren una nueva ola, les daremos un maremoto.
Bueno, pues hablamos de una producción francesa dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Gillian Marbeck y por Zoe Deutsch. Película que ofrece una mirada diferente y libre al caótico nacimiento de un clásico, que es Al final de la escapada, que a todo el que sea un amante del cine debería de conocerla. Ópera prima de Jean-Luc Godard, narrada con saltos, rupturas, humos de cigarro y al ritmo del frenético cine de la Nouvelle Vague. Con muchas dudas y teniendo que enfrentarse a desafíos, Godard reinventa las reglas del cine mientras graba la película sin permiso, improvisando guiones y desafiando al sistema. Hablamos de un pequeño homenaje que ha hecho Richard Linklater en forma y fondo al genio que cambió el lenguaje del cine y que ha conseguido criticar dispares. No, es verdad, no ha conseguido muy buenas críticas y la película la verdad es que tiene muy buena pinta, o a mí por lo menos me lo parece. Pero bueno, es todo lo que tiene el señor Linklater, que te hace tres películas en 30 años y o te hace... En fin, es todo lo que hay. El cuarto y último estreno que os traemos hoy aquí al Hiperespacio se llama La cronología del agua.
Hey, look at me.
Sometimes I think it arrived on paper.
Can you hear me?
Bueno, pues en este caso no hemos conseguido traeros el tráiler en español, así que esta es la versión inglesa. Es una producción británica dirigida por Kristen Stewart, la famosa actriz
de los lobos y de
efectivamente,
los cantropositos,
y que está protagonizada por Imogen Poots y por Aura Birch y por James Belushi.
Mítico
actor
de los 90.
Eso es.
Sí, señor.
Bueno, pues en este caso se trata de un biopic de la escritora Linda Yukanovich, que encontró la salvación tras una infancia y juventud marcadas por los abusos y las adicciones en la literatura y en la natación, y que consiguió convertirse en una exitosa maestra, madre y escritora. Película que también ha conseguido críticas dispares. Yo, las que he leído buenas, salzan la dirección de Kristen Stewart, que esperemos que sea mucho mejor directora que actriz. Y pero poco más. Películas de esta, ya os digo, es que encima, como no hemos podido conseguir el tráiler en castellano, claro, pues ya te da un poco más de tal. Pero bueno, película que ya os digo, que se ha estrenado y que está en las carteleras de cine, pues si os apetece ir a verla.
Está el cine, está el cine, para que cada uno elija si quiere ir o no.
Eso es. Hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos al misterio del hiperespacio con don Héctorino Héctor, os vamos a dejar con una petición que nos ha llegado al hiperespacio. Se trata de Mujer sola, hombre solo. Una canción del nuevo álbum de Manolo García, Rapaires Poligoneros. Con él os dejamos.
Mujer sola en soledad, murmuró, hablándoles a las estrellas. No quiero saber jamás nada más del deambular de ningún hombre.
Empieza la diversión.
Llega el momento del oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con don Hectorino Héctor. Bienvenido de nuevo, don Héctor, cuéntanos.
Muy buenas noches y feliz año a todos nuestros radio oyentes. Pues mirad, como siempre os digo, bueno, el titular de esta semana sería... ¿Quién si no? Pues vamos a hablar del famosísimo arqueólogo egipcio Zahi Hawass, que ha asegurado que en este año que acabamos de comenzar se revelará un descubrimiento de la Gran Pirámide que cambiará todo lo que sabemos sobre Keops. Como os he comentado, el legendario arqueólogo Zahi Hawass, figura tan célebre como polémica en el mundo de la egiptología, ha vuelto a encender la chispa del misterio.
Es que es el que tiene la llave. El amigo...
Zahi.
Sí, sí.
Efectivamente, pues recientemente anunció que Egipto se prepara para revelar en este recién estrenado 2026 un descubrimiento capaz de reescribir la historia de los faraones. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de un corredor oculto de casi 30 metros de longitud, detectado mediante tecnologías de escaneo no invasivas, incluyendo mamografía y radar de penetración terrestre.
Ahí según... están nuestros colegas.
Ahí están, efectivamente.
Scan Pyramids.
Efectivamente. Según Hawass, el pasaje podría conducir a una cámara jamás explorada. El hallazgo, como muy bien os ha comentado Juan Pedro, se enmarca dentro del Scan Pyramids Project, una colaboración internacional desde el 2015 que utiliza sensores cósmicos para detectar cavidades dentro de las pirámides.
Los hugones famosos.
Efectivamente. En 2017, los investigadores del proyecto ya habían revelado la existencia de un gran vacío dentro de la Gran Pirámide, dentro de la Gran Galería. Pero ahora Hawass insinúa que ese espacio no sería un simple error constructivo, sino una estructura intencionada que oculta algo monumental. No solo eso, sino que descubren una cámara oculta dentro de la Gran Pirámide. Comenta, lo que hallaremos allí cambiará la historia, afirmó sin dar más detalles. Egipto revelará su mayor secreto en 2026.
Cuidado, tenemos ahí...
Que son palabras mayores lo que está diciendo este hombre. ¿Eh?
Es que se le están acumulando... Porque Scan Pyramid no solo ha trabajado en Keops, sino que en Micerinos, acordaros que hablamos que también han encontrado... Hay otro hueco en la zona norte que se suponía. Sí.
En todas. Y encima que estas palabras las diga el Zahi Hawass, que es súper escéptico, mide mucho sus palabras para que no levanten.
Hombre, por supuesto, acuérdate el programa que hablaste de la OTI. Que era una señora que era inglesa, sí, que se creyó que era la reencarnación de una de las sacerdotisas de uno de los faraones. Y el Zahi Hawass. Se tuvo que rendir a la evidencia y decir, bueno, no sé si era la reencarnación, pero que sabía más que nosotros, sí.
Y el respeto que le tenía, ¿te acuerdas que pusimos un corte que nos entrevistó Javier Sierra a Zahi Hawass y hablaba con ella con un respeto absoluto?
Sí, pero eso te digo que el hombre que es verdad que todo tiene que ser muy científico y todo muy tal, pero que hay cosas en las que el hombre ve que se le va un poco o que no sabe cómo controlar.
Eso.
Pero bueno, disculpa esto.
No, nada.
Era un apunte solo por...
Pues, como os comentaba, el arqueólogo, en la rueda de prensa que dio, no ofreció pruebas ni imágenes, pero sí una promesa. El corredor descubierto se encuentra en una zona inaccesible desde el interior de la pirámide y podría albergar la verdadera cámara funeraria del faraón Keops, un objeto que ha obsesionado a generaciones de egiptólogos.
Claro, porque se cree que fue profanada.
Claro. Entonces él ya está soltando esto, pero porque él previamente ya sabe el estudio que se ha realizado, ¿me entendéis?
Hombre, claro.
Él lo quiere hacer... Cuando ha hecho estas declaraciones tan sumamente explosivas es porque él sabe el contenido del proyecto este, del Scan Pyramids, de lo que ya se alberga dentro, ¿me entiendes?
De hecho, hay una cosa que surgió cuando crearon el nuevo museo este que han creado, que es una maravilla, por lo visto, que es espectacular.
Sí.
hay dos salas que no saben por qué están vacías, pero que están como en una zona muy representativa.
Vale. Que a lo mejor viene por...
Que a lo mejor viene como déjalas ahí que dentro de seis meses vamos a llenarla.
Vale.
Que no lo sé, ¿eh? Que esto son cosas que se deslizan por internet de conspiraciones.
Pero mira,
de las que nos gusta hablar en este momento.
Pero lo que acabas de comentar, Juan Pedro, y con esto voy a terminar la noticia, es que viene a colación justo lo que acabas de decir tú. Mira, la prensa egipcia, por su parte, sugiere que el anuncio oficial se hará coincidir con una grandísima ceremonia estatal en el marco de los 210 años del nacimiento de la egiptología moderna. Una puesta en escena digna de faraones. Hasta entonces, el misterio permanecerá. Que viene pues, a colación de lo que tú estás
claro,
diciendo.
Claro, es que la presentación si que hicieron del museo fue pero espectacular. Sí, o sea, yo la vi por la tele, no tuve la suerte de estar allí ni nada, pero fue espectacular.
Digna
o sea,
del Egipto
sí,
antiguo.
Sí, 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 pero, con, pero vamos.
Hicieron una recreación de, buenísima. Del Egipto antiguo.
Que y claro, yo cuando, no sé dónde lo leí, que habían guardado ahí como dos salas que eran muy principales, yo pensé, digo, pues tiene que ser estas cosas. De los de Scan Pyramids, que ya dijeron, hemos encontrado aquí un cacho, aquí hemos encontrado otro y en el otro lado otro cacho.
Pues para los nuevos descubrimientos que, pues mira...
Pero eso nos va a dar este año mucha vidilla.
Nos va a dar vidilla, porque ves, yo esto lo desconocía, se cumple en este año en el marco de los 210 años del descubrimiento de la egiptología moderna. Entonces,
claro.
Pues va a ser...
Sí, cuando se encontró el Valle de los Reyes.
Claro, pues me imagino que el Zahi Hawass hará una rueda de prensa o un espectáculo
gigantesco, hombre. Es que cuidado, es que estamos hablando de unas cosas que revolucionan el mundo. Sí, sí, o sea, claro, no hablamos de cualquier tontería.
Tú date cuenta, Egipto y luego todo lo que conlleva Egipto es el turismo,
sí, sí,
cualquier
sí,
descubrimiento
hombre,
que hay
claro,
afecta a la ciudad, bueno, a la ciudad, no al país entero. Entonces, claro, le dan esa magnificencia y ese bombo.
No, pero está bien que...
Claro. Y luego a todos, te guste más, te guste menos este tipo de historias, pero joder, llama la atención muchísimo, ¿a que sí? Que en pleno siglo XXI se sigan descubriendo cosas del antiguo Egipto, tío. Pues
sí.
Que revoluciona el mundo.
Que luego te quieren meter como los franceses estos que hicieron el rollo con la IA. Sí, y tal, pero bueno, claro, es que ya
pero sin pruebas, sí, sí.
No, pero ahí aparece Nacho Ares, que es nuestro egiptólogo de cabecera. Pero chavales, que está ahí.
Y lo echa todo por tierra, porque claro, es verdad.
Pero con unas evidencias y con una documentación magnífica.
Porque la noticia esa que revolucionó el mundo, a ti y a mí nos encantó, pero claro, si luego no hay una prueba y una evidencia científica.
No hubo ninguna prueba.
Entonces es cortinas de humo.
Eso es.
Pero como tú muy bien dices, viene el serio de Nacho Ares
y
echa por tierra
sí,
todo lo que tú, porque todos estamos deseando y pues de cualquier descubrimiento de estos estratosféricos.
Sí, sí. Sí.
Pero nos pone los pies en la tierra, ¿no?
Es un máquina.
Entonces, bueno, pues como noticia para este nuevo año, para todos los oyentes que tenemos, pues decirle que esperemos y deseamos con gran fervor próxima noticia, ¿no?
A ver. Hombre, claro. No. Y es que tendremos que contarlo todo. Y ojalá
aquí estaremos para contárselo en
y no primera. Solo eso, sino que ojalá sea verdad que han encontrado algo magnífico.
Y que descubran algo, joder.
Que nos hace falta alegrías, porque ha empezado el año ya con cosas chungas.
Porque la vida ya es bastante cruel y dura para... Necesitamos noticias de estas buenas cosas.
Verdad, claro.
Sí, Juanbe. Pues es lo que os puedo contar esta semana.
Muy bien, Héctor, tío. Pues...
Oye, Héctor, perdona que te voy a hacer una pregunta, porque tú que ves mucho los programas de estos de Javier Ares y toda esta gente, tienes que mirar un reportaje que hicieron hace tiempo de Osuna.
¿Osuna?
Osuna, el pueblo de Osuna de Sevilla,
la
pequeña Petra. Que eso es un yacimiento,
no, pero
300 años antes de Cristo, que es el reino nabateo.
Sí, pero
no sé si habéis estado alguna vez, yo sí lo conozco.
No, yo no está en Petra.
No. Yo
no hablo de Petra, estoy hablando de Osuna.
Lo de Osuna, eso ya... Pero esto ya se conoce desde hace...
Claro, por eso, es la pequeña Petra.
Lo que pasa que no se le da mucho a historia.
Es que, pues el programa hicieron un especial de ello. Espectacular.
Lo que te quiero decir, efectivamente, tú lo que dices es que hizo el Javier Ares. ¿Qué? El Javier Sierra.
Javier Sierra fue.
En los programas que hacía en su momento en Movistar Plus, que eran de misterios y de tal, ahí salió lo de Osuna. Y el hombre efectivamente lo relacionaba, como dice Edu, con el pueblo nabateo.
Claro, el nabateo.
O que alguien de los nabateos habría llegado allí para enseñarles cómo se hacían las construcciones en piedra.
Vale.
Sí, porque nosotros somos un programa normal, no sin presupuesto ni nada, pero no estaría mal irnos un día a hacer el programa ahí.
Pues no estaría mal, ¿no? O sea, estaría genial.
No, pero me refiero, joder, claro, estamos hablando de una ciudad, claro, que ya como son 500 kilómetros de aquí.
Pero que me lo voy a apuntar, Eduardo, me lo voy a apuntar
sí, ahora mismo. Sí, eso es una, Osuna es la pequeña Petra. Eso,
me lo voy a apuntar ahora mismo. Y
tiene 300 años antes de Cristo. Es, como dice Juan Pedro, es el reino nabateo.
Sí, sí, sí.
Que estuvo en España. Y la verdad es que estás como en Petra.
Igual, igual.
Igual.
Igual, yo os digo que yo estaba en Petra.
Es una preciosidad.
Y es muy parecido. Igual, o sea, pues son, pues eso.
Está todo hecho la roca.
Palacios, casas horadadas en la piedra, pero hechas con fachada ornamental.
Sí, sí, es una pasada.
Vale, bueno, vale. Pues
apuntado
nada.
Apuntado chicos, queda. Y en próximas semanas intentaré traer nueva información, claro que sí.
Sí, 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 señor. Bueno, pues nada, Héctor, que muchísimas gracias una
un placer,
semana más.
Juan Pedro, un placer.
Ya sabéis, estamos a la vanguardia. Esto luego estamos ya nos lo contará. Sí, ya diréis, pues sí, ya lo contaron los del hiperespacio. Y nosotros, que somos muy humildes, no queremos... Pero estamos a la vanguardia.
Sí.
Bueno, por dicho esto, antes de pasar a los archivos singulares con don Eduardo Edu, vamos a dejar con otra petición que nos ha llegado al hiperespacio. En este caso se trata de A Contraluz, un tema del nuevo trabajo de Fito y Fitipaldis, El Monte de los Aullidos. Un álbum bastante interesante, de todo hay que decirlo. Con él os dejamos, A Contraluz, Fito y Fitipaldis.
Soy el dragón que llora siempre a su princesa, que cerró los ojos para imaginar que estabas tú, yo siempre a contraluz, duró solo un instante, pero te pude ver, se acaba. Que fue un desastre.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues ahora sí, ahora es el momento de los archivos singulares con don Eduardo Edu. Pues cuéntanos, don Eduardo.
Pues mira, os voy a contar una cosa.
Feliz año. Feliz año.
Feliz año.
Feliz año.
A todos.
Sí.
Además, feliz año y próspera Semana Santa.
Pues sí, ya, pues es lo que nos queda ya, lo siguiente.
Porque mira, como católico, que soy yo, bueno, somos muchos de los que estamos aquí. Es el momento de... Porque somos católicos, entonces los católicos tenemos un problema. Que ganamos 4 kilos al año divididos en dos partes. En Navidad y en Cuaresma. Por culpa del nacimiento de Jesucristo. Porque cuando nace, comemos roscón de reyes. Y cuando va a morir, comemos torrijas.
Ah, pues mira, ahí no lo había pensado yo. No lo había pensado yo por ese lado. Digo, yo no sé qué está contando. No, este, digo, se le ha ido la, se le ha ido la pinza para sí. Un lado.
No, porque estaba contando.
Digo, no, nos cierran el programa seguro.
No, hombre, no. No, de política no voy a hablar.
No.
Ya me de roscoldos y todas esas cosas, no, pero, en el programa de Navidad.
No, pero escucha, es verdad que, se, que, claro, todas las festividades estas se asocian a, pues,
¿a con dulces?
La, no, y con la comida incluso.
Claro, o sea,
sí, sí, a la
porque
comida.
Porque el puche de toda la vida de Viernes Santo, que es de, claro,
si es de garbanzos, el de garbanzos bacalao,
que no, ah, se puede comer la carne, claro, efectivamente.
Yo te voy a decir una cosa, me he puesto roscón, puf.
Sí. Mira que pensaste pronto, ¿eh?
Y de torrijas, que me, igual, pues eso, como dices tú, 2 kilos para adelante, 2 kilos para
atrás. Claro, por eso.
También es verdad que nosotros aquí en Cuenca,
pero
la,
es que
los
las
2 kilos
buena,
de Cuenca,
Juan Pedro, hay que,
yo... si eres Semana Santero y de filas y, sí, o sacas, sí, algún paso,
sí, lo quemamos.
Lo quemas.
Lo quemas.
Sí, sí, lo quemas. Pero en Navidades no.
No, en Navidades no, en Navidades no. Además, en Navidades, el problema del roscón es que empiezas muy pronto.
Sí, sí, claro, no, es que te estás comiendo roscón el día 24.
Claro,
el día 22.
Por eso, el roscón enseguida empieza. Y no venía a hablar de esto, no venía a un momento, porque de hecho, porque si no podríamos hablar de gimnasios, porque ahora es el momento del gimnasio también, ¿no?
Sí, hombre, claro, es lo típico del gimnasio, es aprender un nuevo idioma, el inglés, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto.
Dejar de fumar.
Sí, sí, sí. Ahora es cuando vienen todas las promesas, sí, 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 las promesas que vas a hacer. Bueno, promesas que vas a hacer que ni las haces.
Sí, hacer 10.000 pasos.
Las dices, luego llevarlas a cabo es otra historia.
Sí, de hecho, te voy a decir una cosa. He hablado de eso porque tenía pensado, porque siempre hago, cuando todos los años, desde que llevo aquí, que ya vamos para más de la decena,
pues mira,
siempre he hecho el programa especial, que lo prepararé para a partir de la semana que viene, que será el Juan, pero lo sabéis vos todos, que es cuando hago el especial, otra cosa más, que era el especial de los recortables y los coleccionables. Hombre, que empezamos en enero,
sí, 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 sí,
y luego no los terminamos casi ninguno. O tienes confianza con el kiosquero que te los guarde,
claro.
Otra cosa muy, sí, importante, sí, que si quieres buscarlo, cualquier coleccionable de cualquier año, tú te vas a la Plaza Mayor y os aseguro que la Maribel os lo encuentra.
Y si te falta algún cromo de alguna edición,
sí,
también.
Sí, también. Te juro, pues, que te tiene cromos hasta de Tommy Cono.
Desde el 70 hasta ahora.
Sí, sí.
Mira, ¿sabes quién es de las pocas que puedo conocer que lo llevó desde el principio al final? Mi madre, cuando sus nietos eran chiquitines, ahora ya son grandotes, los coleccionales estos de Harry Potter, pero que eran espectaculares.
Los tengo.
Les hizo todo. Que le costó a la mujer sangre, sí, sudor, sí, porque claro, es que eran no había fin. Pero les coleccionó.
No, y es que además...
ajedrez de este, es el ajedrez típico, sí, de la primera... Pues todas esas cosas, la mujer a sus nietecillos, me acuerdo.
Yo es que por...
Me acaba de venir a la...
Yo es que por desgracia... Pero de Harry Potter tengo,
es que
todo.
Es complicadísimo terminar, porque eran un año, dos años, era coleccionando cada semana una pieza.
Claro, una piecita.
Calla, para hacer eso.
No, es que eso es que fue un mundo, es que completamente eso... y sigue. O sea, sí, hay, sí, una, sí, tienda, sí, en
aquí, Gijón. En Cuenca tienes una, ¿eh?
No, pero hay una tienda en... No, en Gijón no, es en Galicia. No sé exactamente dónde en Galicia. Que todo lo tiene de Harry Potter.
Lo tiene, ¿ves? Ah,
pero que tiene las varitas, todo colocado ahí como si fuera la tienda de Harry Potter.
Yo, por decir una cosa, este año los Reyes Magos en mi casa, a mi hija mayor, de las cosas que ha pedido tanto en mi casa como en casa de sus tíos y en casa de su abuela, todo ha sido Harry Potter.
Sí, sí, claro.
Todo, pero bueno, yo ahora, pues de coleccionables hablaré dentro de un par de semanas cuando... Es que el problema es que acaban de empezar a salir.
Claro.
Porque
claro,
ahora sale el del Dakar, el del...
Nuevo año.
Y entonces claro, ya os hablaré dentro de un... Ya cuando estén todos se empezarán a hablar.
Ilusiones.
Como todos los años.
Nuevo año.
Como claro, todos los años se hablaré cuáles son los más famosos de este año. ¿No?
Vuelve a empezar todo, claro.
Pero
claro,
yo hoy quería hacer hincapié en una cosa. Que es la noticia siempre cuando tú te levantas el día 1 y abres la prensa, los nacimientos. ¿Quién es el primero que ha nacido en cada ciudad?
Pues aquí en Cuenca fue un...
Ahí es donde voy a ir yo. Sí, ha sido... Bueno, pues no ha sido... Bueno, son españoles, al fin y al cabo, ¿no?
Y conquenses.
Y uno de ellos es conquense. Entonces yo lo que quiero hacer es mención al registro, el registro civil español de nombres que estamos empezando a perder.
Bueno, pero pues, eso
claro,
se han perdido muchísimo.
Se han perdido nombres pues muy importantes. Temístocles,
Atanasio,
Burgondofora,
¿cómo?
Y Herodines.
Pero es que todo es que ahí hay un montón.
Oristilla,
Odulio,
Ludovico.
Odulio.
Ludovique, tú fíjate, Ludovico.
Odulio.
Ludovico. Es... Gumersindo.
Gumersindo, sí.
Altocracia.
Hostia, ese no.
Son nombres que me refiero que están... Cipriano, a que todos conocemos un Cipriano.
Sí, Cipriano.
Sí, por eso, pues son nombres que ya están empezando a desaparecer. Todos estos nombres que estoy dando ya no hay durante el año... Hay menos de 20.
Y no me extraña.
Claro, es que eso ya pertenece a...
No me extraña. Escolástico. Escolástico.
España, una España más.
¿No conocéis ningún escolástico?
No, escolástico.
Hombre, yo conocí a uno.
Mi profesor de música.
Y a un Celso.
Y Celso.
Pero que,
no. Cojociano.
Pero escucha, es que esto no, es normal que se vaya
claro, a Apolinar.
Esto es de los años 20. Esos nombres que está diciendo de los años 20, 30. Eran nombres.
Había nombres, por ejemplo, que son muy curiosos, que ya están desapareciendo, que ya quedan en muy pocos sitios. Amén.
Amén.
Sí,
amén.
Yo conozco un amén.
Bueno, ¿vale?
Amén.
Sí, y Aguinaldo.
Yo conozco una lluvia.
Lluvia, pero sí, pero lluvia lo que pasa es que durante los años 90 empezó a surgir más por culpa de una actriz, Lluvia Rubio, Lluvia Rojo.
No lo sé, pero...
Entonces, esos son modas.
No sé, yo...
Galvento.
Yo me parece...
Narciso.
Lo que sí te puedo decir es que mi nombre, tío,
Es que nombres de flores hay muchos.
¿Eh? No, pero a que me refiero... Que eso
cardo, no, cardo, fíjate. No hay no flor más fea que un cardo. Pues cardo.
Sí, hombre, pero es que hay de todo. Es que esos nombres es lo normal es que se vayan abandonando porque no, ya no tiene
claro,
sentido.
Joder, en los años 90 en España muchos niños se llamaron Kevin.
Kevin, sí. Y Kimberly.
Por Kevin Costner.
Y Kimberly, hombre, me acuerdo, hombre, decía claro, Juan Pedro. Y la Kimberly sí, también.
La Kimberly.
Y la Kimberly.
Fue,
¿no? Pero yo
Dana,
no
sé, Dana.
Pero.
Pero los personajes de Sensación de Vivir,
sí,
Dylan, todos Dylan, aquellos, Brandon, esos son nombres que se hicieron españoles.
Sí.
En aquella época.
De hecho, hay uno que corre en motos que se llama Maverick.
Maverick Viñales.
Sí, yo lo que sí te puedo.
Se llama Maverick.
Claro, Maverick Viñales.
Como Ethan, el.
Como Tom la Cruz, película Tom de ¿no? Top Gun.
Yo lo que sí te puedo decir es que yo nací en el 76, joder. Me llamo Héctor, tío. Y cuando yo era Héctor, yo era. Me he considerado siempre un bicho raro y siempre decía, ¿pero quién me puso Héctor? Porque eran todos Miguelito, Luisito, Paquito, Eduardo, ¿me entiendes? Pero Héctor, yo me sentía muy extraño porque no había.
Bueno, pero eso hasta
iba a decir
llegó,
un jodido, lo puedo decir un jodido el, Héctor, ¿me entiendes? Ahora
llegó,
sí.
Hasta que llegó el programa de Telecinco de
Héctor. Claro. Pero en el 76, que luego ya sé quién me puso el nombre, que me lo puso mi tío Vicente del Cura, tal, bueno. Pero yo era. Yo he crecido, no había un jodido esto, ¿no? Era,
y
no.
Luego ya, para rematar esto un poquito, me hace gracia porque luego empieza la mala hostia, ¿no? O sea, porque tú cuando tienes un hijo,
es que...
tienes que mirar mucho el apellido. Por ejemplo, ahora os voy a lanzar nombres con apellidos, porque esto jode más, ¿no?
Sí.
O sea, una persona que se llame Soledad y que el apellido se llame Soledad del Hoyo.
Oh, sí, sí, sí.
La Soledad que te da un hoyo, ¿eh?
Sí.
Soledad del Hoyo.
Hombre,
Aitor Tilla.
Sí, claro.
En Tortilla.
Esto, todo esto, Tortilla, es un apellido, es un apellido. De hecho, es un apellido catalán.
Sí, sí. Yo te voy a decir una que...
Armando Bulla.
Armando, hostia, ese es, te queda de por vida. Armando Bulla. Yo conocí una, era Elena, esta, cuando hice el primer interno en Aranjuez, el primero de debut. Elena Gil Puertas, tío. Como diría Elena Gil y Puertas, ¿no? Pues era Elena Gil Puertas, tío. La pobrecita, cuando le decía a la profesora siempre tal, pues la risa de toda la clase, ¿no? Ah, Gil Puertas. Como Gil y Puertas, ¿no?
Víctor Tazo.
Sí, pero esto, mira, esto lo utilizaba mucho los Gomas Puma.
Los Gomas Puma lo utilizaba mucho.
Sí, sí, sí.
Dolores de Lanu.
Oh, no jodas, ¿sí?
Sí, claro. Dolores de Lanu. Sí, pues, de hecho, pues todos esos nombres que estoy sacando...
Te marca de por vida, porque claro, en clase los
todos
niños
esos nombres que estoy sacando son reales, reales son muy y reales. Están sacados de un
Dolores registro. Dolores de Lanu.
Han hecho bullying desde que has entrado.
Pero vamos,
él saca punta.
Todo el instituto, esa chica
sí,
con...
Sí, sí, sí. De esto es todo lo que quieras.
Tú fíjate, Pepe Lotudo. al lorito este, Débora Velas.
Débora Velas. Débora Velas.
También se las trae. Sí.
Román Calavera Calva. Fíjate, estos son nombres rápidos compuestos. Hay que tener mala virgen, ¿eh?
Pero, hombre,
hay que tener, es, claro, es que
estos no están hechos para.
Pero es culpa de los padres, sabiendo el apellido, claro, que le pones a tu niño o a tu niña ese nombre.
¿Tú
que haga rima con el apellido.
A ver, tú cuando te llamas Juan. O sea, te dicen Paco, ¿no?
Claro.
¿Y de segundo te apellida Cido? Paco Cido.
Pues es lo que te digo, pone Luis, Luisete.
Mira, un Miren, porque Miren es un nombre valenciano.
Sí, bueno, o vasco.
Sí, bueno, es verdad, es más vasco. El problema es el apellido que tiene, que se llama Amiano.
Miren Amiano.
Amiano.
Hostia. Miren Amiano.
Sí, bueno, es que hay que casualidades en la vida de estas ahí puchas.
Por eso
hay gente que se cambia el nombre o el apellido.
Sí, hay gente que se lo cambia.
Y eso, como dices tú, esto lo utilizaba mucho como espuma.
Sí, sí, como espuma, sí. Yo me acuerdo de Estela Gartija.
Hombre, Estela Gartija era... Bueno.
Y José Servilleta.
Qué bueno. Si los curas comieran chinas del río, no estaría tan gordo los tíos jodidos. La canción decía que decían mucho. Sí,
hace mucho tiempo que no hablamos de ellos.
Pues estuvimos, me acuerdo que en un programa hicimos una especie. Sí, hicimos ahí como una especie de homenaje.
Y les hice, os traje también a la carta de Papá Noel. Sí. Os traje aquel. Oye, recuerdo, no sé si recuerdo haberos traído el del calcetín también.
Sí, sí, hombre, se lo.
La carta de Nana del calcetín en el hotel.
Trajimos el de la carta para Papá Noel
con la mía.
Ese
es muy bueno.
Con más fumas que eran espectaculares.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que luego, pues mira, o sea, las cosas que se acaban.
Sí.
Y si no se mueren, pues acaban.
Se separaron.
Y cuando tal. Mejor están en su... son cosas que yo no voy a entender en mi vida. ¿Sí? Yo entiendo que a lo mejor es por...
Porque no sé, por uno cansancio, de ellos sí quiso por lo que seguir sea. Con el tema, no, pero, el mayor no quiso seguir.
Pero que da igual, pero ahí. Que me refiero que cuando estás en la ola, coges y
sí,
bah, hasta aquí.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, mira, nos hicieron disfrutar. El caso es que eran unos máquinas sí. Y que han...
Yo tengo una historia, la he contado alguna vez, que cuando estaban en Onda Cero, a mediodía, sí. Una de las veces que pues, empezaban a las 4 de la tarde, ¿no? Pues yo me tuve que bajar a Sevilla, iba solo en el coche, y pues tuve que salir corriendo, y cuando y no había comido, y entonces estaba escuchándolos, y porque como es que ellos dos no se cortaban un pelo a la hora de hablar, y uno de ellos dos no había comido. Le pasaba lo mismo que a mí, yo iba conduciendo y ya estaba apagado, no he comido, quiero un bocadillo de salchichón. Tanto hambre me hizo pasar, yo iba para Sevilla, que en mitad de camino en Córdoba tuve que parar en una gasolinera a comerme un bocadillo de salchichón.
Claro.
Y ahora, todo eso, por culpa de ellos, durante muchos años, cuando voy a Andalucía, tengo que parar en mitad de camino
a comerme
un bocadillo de salchichón.
Sí, 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 se te quedó marcado.
Se me quedó marcado el bocadillo pues de salchichón.
En uno de esos programas... ¿Escuchasteis cuando contaron la primera vez, creo, primera y última vez que vinieron aquí a Las Turbas?
Sí.
Años 80, 90, creo que fue en los 80 o 90, que vinieron y explicaron lo que había.
Era un tipo de radio.
Ellos creo que decían Resolí.
No,
tal cual.
Todo lo que vinieron. No, es que Resolí es como se...
Es que es como se pronuncia.
Es como se pronuncia en
radio.
Contaron, no sé si uno de ellos, el alto, se la cogió y contaron. Sí, tú, fulanita. Es que me acuerdo de aquello que lo contaron la pedra. pedazo de borrachera y lo que lo
bueno, fliparon. Hombre, pero es que también te digo, es que hubo una temporada que esto era como la fiesta.
Sodoma y Gomorra, Juan Pedro. Pero los 80 es que fueron. Yo he crecido con eso, como tú.
Sí, sí, sí. Claro.
Gracias a Dios, como bien dices, ahora ya no, pero fueron años.
Oye, pues mira, me está dando una idea, Juan Pedro. Y para la semana que viene, mira, no lo voy a preparar más. Os voy a preparar un programa de agua espuma para la semana que viene.
Venga, vale, perfecto.
Venga, ok, perfecto.
Genial.
Perfecto,
a mí me encanta.
Ya, lo que pasa es que, claro, ya hemos puesto a algunos de ellos, pero bueno, no estaría mal terminar con alguno de ellos.
Pero para nuestros nuevos oyentes, Edu, que no te han escuchado.
Muchos no los han escuchado.
Eso es, te van a volver a escuchar.
Voy a nuestros... un programa de Gómez Fútbol.
Eso es.
Perfecto. Eso es. Perfecto.
Perfecto, Edu.
Bueno, pues Edu, muchísimas gracias.
Como siempre, ¿eh?
Y que este año nos reporte lo mejor, ¿eh?
Ahí. Sí, porque la lotería nos ha portado bien, pues por lo menos que nos reporte felicidad para este año. Y de todo modo, bueno, si nos queda Navidad, ¿no? Hasta San Antón.
Sí, y que para nuestros nuevos oyentes.
Pajuasón.
Claro.
Y que
claro.
Amenazamos a nuestros nuevos oyentes y nuestros antiguos oyentes que vamos a estar otro año más aquí.
Hombre, por
aquí,
supuesto,
aquí al pie del cañón.
Y que por favor ya guarden los roscones. Vamos a empezar ya con las torrijas.
Eso es. ¿No?
Que ya van apeteciendo.
Bueno, pues hoy, de manera especial, vamos a aprovechar que comienza el año nuevo y os vamos a dejar con un fragmento de una reflexión de uno de los hombres más interesantes de los últimos años o décadas que ha habitado en el planeta Tierra, que desgraciadamente ya ha fallecido, y nos referimos a José Mujica, o Pepe Mujica, el que fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y que tras pasar preso 15 años en su vida por pertenecer a un grupo de movimiento guerrillero, decidió transformar el mundo, pero esta vez en la política, lo que le llevó a la presidencia de Uruguay, como os digo, en el 2010 hasta el 2015. Un hombre que, a pesar de ser presidente, siguió con su humilde estilo de vida, dejando de lado los lujos de la presidencia, y decidió vivir como cuando vivía cuando no era presidente, en su casa y sin escoltas y sin ayudas y sin nada. Y todo lo que él se ahorraba, lo que hacía era dárselo a los demás. Quizá por eso duró poco de presidente, porque fueron 5 años.
Sí.
Y yo creo que este hombre, pues, son de esa gente que, hombre, no es que vaya a ser un faro, pero puede ayudar.
Es un guía, pero es una guía.
Así que con él os vamos a dejar, con su reflexión que hizo. Bueno, es con un fragmento de una toda vez. La reflexión que hizo sobre el sentido de la vida, vamos a llamarle.
No creemos que somos importantes. No somos ni un grano de arena en la magnitud del universo. No sé por qué vamos a ser más importantes que las hormigas. Hace millones de años que están las hormigas arriba de la Tierra. Y probablemente estén después de nosotros. El hombre es un bichito vanidoso. Los monumentos más espectaculares, los humanos lo han hecho intentando sobrevivir. Aman la vida. Y son monumentos como son las pirámides. 300.000 personas trabajando 20 años. El sacrificio que se negó a pasar en una tumba a un tipo. La cosa. Es porque amamos la vida y queremos escapar. Las preguntas que no tienen respuesta, el sentido de la vida. ¿Qué hay después? ¿Habrá algo? Queremos creer que hay algo que no puede terminar todo. ¿Y por qué vamos a ser más importantes nosotros que el resto de los animales que andan por ahí? No sé, hay que cuidarlo de la sociedad. Pero si tenemos diferencia, porque cada individuo hay que aprender a tolerar, y una cosa es la pasión y otra cosa el fanatismo. Fanatismo es amigo del odio, y el odio es ciego como el amor, con la diferencia que el amor es creador y el odio te termina destruyendo a ti y a los demás. No vale la pena gastar energía en odiar. Es cómodo aprender a olvidar. Pero la vida es por venir y es hacia adelante. La naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante. Hubiera sido útil que nos hubiera colocado un ojo en la espalda para cuidarnos. Pero lo que pasó, pasó. Sirve para aprender, sirve para tener enseñanza. Pero no tiene sentido andar cobrando cuentas ni nada, porque, ¿sabes? Hay que pensar en los nuevos que vienen. Hay cosas que no puedes olvidar, pero en la vida hay cuentas que no se cobran. Hay que aprender, se pone en una mochila y hay que aprender a andar. Y convivir en una sociedad significa respetar lo que es diferente, lo cual no quiere decir que tengas que estar de acuerdo. Simplemente tienes que respetar, porque si no, no hay convivencia posible. Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro, y te tocó a ti. Pero la vida es a término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Hay que cuidar la vida. Te das cuenta que el manchoncito de la vida es como un borroncito ahí, dándole una categoría distinta. Y por eso, amar y vivir con intensidad. Gozar de la vida. Gozar de los colores, de los sentimientos, de la esperanza. Sufrir la frustración, doler, amar y llorar, sacudir la piel, sentir nervio, hambre, frío, esperanza, es la diferencia a lo inerte. Cuando lleves esa vieja que nos lleva a todo, le quisiera decir, por favor, señora, sirva otra vuelta.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. No se puede añadir mucho más. Y bueno, esperemos que esto pues nos sirva a todos de una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión. Así que hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en el hiperespacio de Radio Color.
Un placer.
Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar. Primer single del último trabajo de No me pises que llevo chanclas. Sí, sí, como lo veis. No me pises que llevo chanclas. ¿Eh? Sí, sí, que han regresado.
Qué alegría me pega.
Sí, señor. Pues con ellos os dejamos. Así que Dios, Dios, Dios,
ah, Dios, Dios, Dios,
Dios,
Dios.
Resulta indiferente.
la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.